Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Es el primer episodio del 2022 desde Prólogo Libros con Mauricio Lleras, El Librero. Hoy conversaremos sobre esas lecturas que se quedaron pendientes en el 2021 y los nuevos libros que ya hemos comenzado en el 2022. Abdulrahka Gurnah, el Nobel de Literatura, y su novela Paraíso. Sally Rooney, escritora joven, irlandesa, maravillosa, una novela que también está recién traducida y que de hecho se publicó hace poco en inglés. Se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Las impresiones de Mauricio sobre Los vencejos, de Fernando Aramburu, y la novela de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo. También de José Eduardo Agualusa y su novela del 2004, El vendedor de pasados. Hablamos de otros libros también hoy en El Librero. Bienvenidos a este primer episodio del 2022. ¡Feliz año!
Hombre, estoy absolutamente sorprendido. Usted debe ser otra persona este año.
¡Qué disciplina, o no!
¡Qué cumplimiento! Estoy aterrado.
Mire, el año pasado, que ya parece tan lejano, pero fue ayer, grabamos dos episodios en diciembre. ¿No es verdad? Dos episodios en diciembre. Uno a principios y otro terminando diciembre con la recopilación de los libros que nos gustaron durante el 2021.
Nos acordamos de los últimos tres meses.
Sí, tiene razón, de lo que nos acordamos de los últimos tres meses. Y quedamos con tareas pendientes, ya hablaremos de ellas. ¿Uno puede decir feliz año hasta cuándo, más o menos?
Hasta que se acabe el año, ¿no? Creo yo.
O sea, si viene un cliente suyo en junio, le puede decir feliz año sin problema.
Pues si no lo he visto, sí.
Entonces, feliz año, Mauricio. ¿Cómo le fue? ¿Descansó?
Feliz año, Jorge. Descansé afortunadamente. Me tomé unos días.
Merecidos.
Ya llego aquí semana larga nuevamente, pero la librería no cerró. Estuvo abierta. Y en esos días me dediqué mucho a leer y a jardinear.
Sí, que es... ¿Usted le gusta más leer o jardinear, Mauricio?
No, me gusta más leer.
¿Pero cerquita jardinear o no?
Muy cerquita, sí.
Y ese es un placer que yo no he encontrado en la vida, pero allá llegaré con los años, supongo, o sospecho.
Bueno, es que yo lo tengo desde chiquito. Entonces, no sé si a eso se llega o si de eso o con eso se crece.
Sí, tal vez con eso se crece. Sí. ¿Usted tenía fincas o qué?
No, acuérdese que yo le conté que yo me crié en una finca fuera de la ciudad. Pues hoy en día la ciudad ya se la tragó, ¿no? Porque eso era en lo que hoy en día es la calle 183.
Ah, pero... Y la ciudad se lo tragaría, pero hace 40 años se la tragó.
A ver, hace 40 años... No tanto. No tanto, sí, de pronto. Sí, hace 40 años. Sí.
Sí, me contaron, me contó usted, porque nosotros siempre hablamos para tratar de... darle un orden al podcast con este primer episodio del 2022 de qué libros vamos a hablar. Yo le hice dos recomendaciones que hacían parte de mi lista de libros que más gocé durante el 2021. Una de ellas, de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo, escritor argentino. Y el otro, que quisiera, si está de acuerdo, empezar por ahí, Los vencejos, de Fernando Aramburu, el mismo autor de Patria, escritor español, pero vasco, pero que vive en Alemania con su esposa y con sus hijas. Entiendo que tiene dos hijas. Y entiendo que ambas novelas, que tienen entre las dos, deben tener por ahí 1.600 páginas, se las devoró como en una semana y media. ¿Por cuál quiere empezar?
Hombre, voy a empezar por la que empecé leyendo este año, que no es ninguna de las dos.
Ah, bueno, me parece perfecto. Por favor, adelante. ¿Qué empezó leyendo estos primeros días de este enero?
Una novela muy corta que se llama Asamblea Ordinaria, de un español de apellido Fajardo. Ya le digo el nombre porque lo tuve que copiar porque se me olvida, con tantos Fajardos. Julio Fajardo.
¿Tantos Fajardos se refiere al que tenemos por aquí de precandidato o qué?
No, me refiero a la periodista que me llamó a desearme feliz año desde Miami, a felicitarme por el podcast, a mandarle saludos a usted, que ojalá este año fuera muy cumplido y que hiciéramos ojalá dos podcasts, que son lo que todo el mundo dice, pero yo entiendo que usted, sus múltiples obligaciones y usted tiene una realidad muy complicada.
Muy, sí señor, yo me agradezco mucho que lo reconozca. Es cierto, toda la gente me regaña por incumplido, por culpa suya, pero no importa, algo de razón tienen.
No, perdóneme, la culpa no es mía, porque yo no soy el que incumplo. No,
pero usted me hace fama.
No, uno la fama la que va creando solito. ¿Cómo es que dice el dicho? Cría fama y échate a dormir.
Y échate a dormir, sí, eso es lo que dice el dicho. Ella, la señorita Fajardo, es periodista en Miami, según me explicó usted ahora, y entiendo por lo que me dijo también que ella pasa fragmentos del podcast en su emisora o en su programa.
Ella tiene un programa que creo que se llama La Torre de Mabel.
Sí.
Ella es cubana, pero vive en Miami. Y es una fanática seguidora de nuestro podcast, le encanta. Me tuvo media hora en el teléfono y estuvimos hablando largo del podcast y de libros. Entonces, pues, ojalá nos siga oyendo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues un saludo para ella y también feliz año. Creo que estamos un poco en deuda de hablar de más escritores cubanos. Hay algunos maravillosos. Pues hemos hablado de Padura, pero yo creo que hay otros que vale la pena mencionar. Estos días leí, creo que en Babelia o en la sección cultural del Espectador, que tienen un magazine cultural bonito, que publican ensayos y como pequeñas historias y anécdotas de escritores, de múltiples escritores, y leí un texto sobre los últimos días de Reinaldo Arenas. Y pues muy tristes, ¿no? Murió en la soledad absoluta, en la miseria. Muy, muy triste, muy triste. Con de un SIDA que pues terminó acabándolo físicamente, en fin.
Y además que ahora es muy difícil conseguir algo de él, ¿no? Toca buscar en librerías de viejo.
Qué cosa curiosa, ¿no? Que antes de que anochezca ya no se edita tampoco, ¿eso no lo mandan más?
Yo no sé, es que eso era Tusquets.
Sí.
Acuérdese que Tusquets cambió de dueño. Y al cambiar de dueño, las cosas han cambiado en la parte editorial.
Ya.
Yo no sé si sí lo editan y aquí no lo traen. Yo lo tuve mucho tiempo, muy lento el movimiento, la gente no se interesa por leer Arenas. Muy pocos clientes preguntaban por él y se emocionaban mucho cuando lo encontraban.
Sí. Pues yo he leído solamente ese libro, que es un poco su memoria, y que además es un libro que tiene la particularidad de escribirse en tiempo real y a medida que le pasaban las cosas que él va narrando en la primera parte del libro o en la parte, digamos, de la mitad del libro. Antes de que anochezca, pues porque tenía que escribir el libro en esas condiciones cuando estuvo preso, y que además estuvo preso no por contrarrevolucionario, sino por gay. Eso era lo que más les molestaba. En fin, chao. Ese libro me pareció a mí maravilloso y esa muerte de Reinaldo Arenas en la absoluta soledad fue terrible. En Nueva York, muy cerca al barrio chino, según contaban allí, y murió pues solo y olvidado, ¿no?
Cierto. Yo estuve leyendo hace un par de años otro escritor cubano que no creo que nadie conozca o lo conoce muy poca gente, se llama Bilio Esteves.
Sí, no, ya.
Yo creo que se lo mencioné. Ya no me acuerdo, leí dos novelas de él. Tusquets también, y me imagino que Planeta me las mandó a recoger porque son de muy lento movimiento, entonces se pasan de su famosa meta de los 270 días. Pero me acuerdo que una de esas novelas me gustó mucho. Y a un cliente cubano, un médico cubano que pasa por aquí de vez en cuando, se la recomendé. Él no lo conocía. Abilio Esteves vive en Barcelona, si mal no estoy. Y también le gustó. Ahí está también Guillermo Cabrera Infante.
Claro, por favor. Les ama Lima.
Les ama Lima, que ya nadie lee tampoco.
Verdad. Sí. Reinaldo Arenas lo cita mucho. Yo creo que por eso lo descubrí, de hecho, porque en ese libro lo cita.
Por eso descubrí a
todo el tiempo.
A Les ama.
A Les ama Lima, sí.
Pero Cortázar se la pasa citándolo.
Pero es que una confesión que yo creo que nunca he hecho y que, pues, no. A mí me aburre, qué pena. Los cuentos me gustan mucho, pero a mí me aburre Rayuela, por ejemplo. Yo no, ¿qué hago? No.
Lo citas en ensayos y en libros de esos donde Mama Gallo como Último Round y ¿cuál es el otro? La Vuelta al Mundo en 80, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Sí. Ahí hay unos ensayos sobre Lezama Lima.
Ah, muy bien. Sí, pero es verdad que nadie lo lee, ¿no? Es cierto. Pues aquí, por lo menos.
Es que es muy denso, además, ¿no?
Sí, yo le compré a usted en otra época, hace años, cuando leí Antes de que anochezca, compré unos libros de Lezama Lima, yo creo que era poesía o alguna de las novelas de él, y a mí y no, pues no, no tengo un grato recuerdo, pero ya no sé por qué, creo que no lo terminé ni siquiera.
Pero bueno, estamos como desordenándonos, ¿no?
Un poquito, sí, en todo caso, bueno, pero un saludo a la oyente que nos pone en su plataforma favorita de podcast. Estamos en todas, por cierto, desde Miami. Entonces, me contaba que comenzó con este escritor que...
Con esta novela corta, sí, que se llama Asamblea Ordinaria, de Julio Fajardo. Es una historia de tres personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo único que tienen que ver es que viven en España, aguantan la crisis española y cómo se defiende cada uno en un estilo en contra de la crisis y cómo vive cada uno la crisis y cómo los afecta la crisis. Y son capítulos alternos de cada uno, sí. Son un tipo que entra a trabajar en una empresa muy guau. O sea, que el gerente de la empresa siempre tiene como lo más avanzado y lo más hipster y todo esto, pero es un miserable. El otro es un tipo que es bueno para nada y se va a vivir con su tía viuda. Y la otra es una mujer que tiene graves problemas en su matrimonio, y va narrando las historias de estos tres personajes y cómo atraviesan o tratan de sortear la crisis. Una novela entretenida, pero sin mayores consecuencias, digamos. Si usted recuerda, por ejemplo, una novela de Almudena que se llama Besos en el pan, es mucho más... Sí. Uno entiende más, se mete más en la crisis española que con esta. Quizás esta es más local que la que hizo Almudena, pero en fin. Está bien la novela, una novela corta como para comenzar el año. De ahí saltea una cosa hermosa, absolutamente magistral, pero así, lejos, lejos de lo bueno. Es otra novela muy corta que se llama El vendedor de pasados.
Uy, qué lindo título.
Sucede en Angola y es escrita por Eduardo Agualusa, de quien yo no había leído nada. Y un día en diciembre, a finales de diciembre, antes de Navidad, un cliente me estuvo preguntando si yo había leído algo de Agualusa y le dije que no, y me dijo, es que a mí me encanta. Entonces compró uno o dos libros de Agualusa. Cuando se fue a despedir, me dijo, ¡Feliz Navidad! Y me regaló El vendedor de pasados, porque yo le dije, ¡qué título tan lindo!
Sí.
Esa novela es narrada por una lagartija.
¿Una lagartija?
Una lagartija. Ajá. Y... la lagartija, entre las cosas que va narrando, le cuenta a uno que es una reencarnación de un tipo y le cuenta la historia de lo que fue antes también. Usted no se imagina la belleza de la novela, porque además vive con un angoleño que es, todo el mundo en Angola después de la revolución quiere figurar y quiere ser alguien, pero no tienen pasado, no son nada, ¿sí? Entonces este les fabrica un pasado y les vende un pasado con árbol genealógico, fotografías, lugar de nacimiento, todo les arregla ese pasado.
Es un emprendedor.
Es una cosa hermosa, porque cuando describe cómo lo va haciendo, además le advierte a los que les está vendiendo el pasado, mire, usted no se meta por allá porque de pronto puede tener problemas. Usted sí nació allá, según esto, pero no, mejor no vaya.
No vaya.
Sí. Y les arma todo esto. Entonces después, haciendo todo eso, hay una serie de coincidencias de un tipo al que le reconstruyen su pasado, y el tipo empieza a rastrear su pasado y entonces descubre que su madre vivió aquí, vivió allá, y termina buscándolo en Nueva York.
Okay.
Bueno, y todo eso se va juntando y se va resolviendo después en que este tipo había tenido otro papel y que este otro había tenido otro papel y se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, maravillosamente escrita, con una prosa muy poética, sin llegar a cosas almibaradas ni nada, una cosa muy bien hecha, tanto que voy a buscar más cosas de Agualusa para seguir leyendo.
Okay. ¿No lo tenemos acá?
Eso era lo que estaba buscando ahorita, pero es que yo creo que ese día se vendieron todos los tres o cuatro cositas de Agualusa que había acá.
Porque quedé con muchas ganas de leerlo, y a mí, por alguna razón, el hecho de que sea narrado en Angola me llama mucho la atención. Probablemente porque me recuerda a uno que le pregunté ahora si teníamos y no, que es Amia Couto, que está ahí en Mozambique, más o menos cerca, y sospecho que pueden tener un estilo parecido. Bueno, pero en el continente.
Mozambique, ¿usted se acuerda de esa novela tan linda de Henning Mankell que sucede en Mozambique?
Sé de cuál está hablando, pero no la he leído. Henning Mankell, creo que es una tarea que tengo pendiente.
Apúrele, porque eso se va a desaparecer. Porque ahí, por ahí me mandaron ya un correo de Planeta, sí, recogiendo todo lo de Mankell. Políticas que yo no entiendo, pero allá ellos, yo no sé, no seré yo quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Okay. Un ángel impuro se llama esa novela. la que sucede en Mozambique. Es maravillosa esa novela, pero otra vez nos estamos yendo por donde no toca.
Déjemela por ahí, porque yo me quiero llevar ya algo de lo que voy a hablar más adelante, de la autora voy a hablar más adelante y quiero leer algo más de ella. Pero de eso quiero.
Pongo que antes de que yo siga con mis otras tres novelas, sí, cuatro novelas más que leí,
uy,
cuente usted qué solapita se leyó.
Mire, yo comencé por una solapa, yo creo que ya mencioné algo en el episodio pasado, pero no la había terminado. Leí Paraíso, la novela.
Ah, la del Nobel, ¿cómo le pareció? Nobel. Eso sí me interesa mucho oír.
Bueno, entonces, yo no sé si ha llegado algo más traducido o solamente le han mandado Paraíso.
Solamente me han mandado Paraíso.
Bueno, entonces, este escritor, yo no sé cómo se pronunciará bien su nombre, pero Gurna, Abdulrazak Gurna, él es un escritor de Zanzíbar, de Tanzania, pues creo.
De lo que era Tanzania.
De lo que era Tanzania, sí. Y él vive hace muchos años en el Reino Unido, es profesor de literatura en la Universidad de Kent. Ahí es donde lo tomó por sorpresa en su cocina, como le pasa a tantos de los escritores que ganan el Nobel, la llamada. Él también, como muchos otros, pensó que era una broma cuando el secretario de la Academia Sueca le dice: señor Gurna, usted acaba de ganar el Nobel. Él estuvo cerca de colgar el teléfono porque le parecía que era un chiste de esos que se le pueden hacer a un escritor para desbaratarle sus ilusiones, si es que alguna vez tuvo algunas ilusiones de ganarse un Nobel. Entonces, digo esto porque sí, es un escritor... Obviamente que se reivindica como un escritor africano.
Pero es más inglés que africano.
Pero, ¿no? pero exactamente pero es...
Por lo menos 60 años viviendo en el Reino Unido.
Sí, o 40 o cualquier cosa así, sí, muchos años.
¿Él llegó en los 60 o no?
Es posible, sí. Él lleva mucho tiempo allí. Lo contrataron hace años ya en la Universidad de Kent, en la que sigue hoy. Él considera que esa es su casa. Y tiene como esta... ambivalencia geográfica, digamos, que le permite hacer una cosa que a mí me gustó en la novela. ¿La novela qué es? Es una novela más o menos corta que cuenta la historia de un niño que, por la descripción que hacen en el libro, es un niño muy bello que vive en un caserío en Zanzíbar, muy pobre, con sus hermanos y sus papás, su papá y su mamá. El niño es el que va contando una buena parte de esta historia y el niño tiene que salir de su casa porque un día un hombre muy bien vestido, que huele bien, al que él se refiere como el tío Aziz, va y se lo lleva. Este tío Aziz, a él que cuando empieza el libro tiene 10 años o por ahí, le gusta que el tío Aziz vaya porque huele raro, huele distinto. Y porque siempre le da, cuando se despide, además de tocarle el pelo, de hacerle como una caricia, le da una monedita. Y ese niño en esa pobreza no conoce nada, por supuesto no la plata. Esas moneditas él las va guardando. Y su vida transcurre un poco en el calor insoportable de las tardes en el África, que no soportan nada distinto a estar bajo la sombra, y un poco el sopor de un mundo en el que no pasa mayor cosa. Y un día se lo llevan. Él no entiende muy bien por qué, pero su mamá, llorando, le dice: te tienes que ir con tu tío, volverás algún día. Se lo lleva, el tío lo trata bien, el tío es un gran comerciante que básicamente camina con las cosas que tiene, telas y otro tipo de cosas. Esto ocurre antecitos de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto no tiene nada que ver directamente con el África, pero sí, porque muchos de los países europeos que colonizaron o que tenían... conquistados esos países africanos o estas regiones en el África, pues son los mismos que van a pelear en la Primera Guerra. Luego allí están pasando cosas, hay un poco ese ambiente como de algo que puede pasar. Y este niño crece en su adolescencia al lado del tío Aziz, haciendo como distintas cosas, aprendiendo de otro niño como él, un poco mayor, que también fue alejado de sus padres. Él descubre eventualmente que el tío Aziz no es tío, que el tío Aziz, al que él lo sigue llamando así porque le tiene un gran cariño, y el tío Aziz a él también lo quiere, es un comerciante, como dije, que tiene hace préstamos de plata en muchos lugares, y cuando los padres o las familias no pueden pagar sus deudas, el hijo es el que las tiene que pagar por ellos trabajando para él.
Un gota gota primitivo.
Es un gota gota primitivo, tal cual. Eso me gusta, sí, un gota gota primitivo con buen trato. El tío Aziz nunca lo maltrata, pero sí pasan ciertas cosas que tienen mucho que ver con los efectos del colonialismo, que es un poco lo que destacó la academia cuando le entregó el premio, de lo que hicieron los hombres blancos sobre los que hay todo tipo de mitos. Por ejemplo, el hombre blanco, sobre todo el alemán, el hombre blanco alemán, es capaz de sobrevivir a las balas de acero, incluso puede comer municiones y no le pasa nada. Es como que toda esa gente que va narrando estas historias, muchas de ellas en la sabiduría oral, que se la pasan entre unos y otros contándose historias, sobre todo hombres mayores, tienen una imagen fantástica del mundo que los rodea, pero sobre todo fantástica del hombre blanco. Reconocen que es opresor, reconocen que maltrata, pero reconocen además que puede hacer lo que le dé la gana. Matarte, herirte, pisotearte, y que probablemente no le va a pasar nada porque parecería que los dioses están de su lado. Y él crece oyendo estas historias, en algún punto tiene que hacer un viaje muy extenso por unos caminos en los que uno siente que lo están picando zancudos que miden 25 centímetros, con culebras enormes y lagartos también de tamaños descomunales. Todo eso está muy bien contado. El libro es un poco lento al principio, a pesar de que la novela no es muy extensa, pero me pasó una cosa extraña, y es que en la página 50 pensé que no lo iba a terminar y en la 200 no quería parar de leerlo. Porque me parece que a medida que fueron pasando las páginas, yo me fui enamorando de este personaje, de la forma como veía el mundo. Y hay otros personajes que se van asociando allí. Hay como todo un erotismo que nunca se concreta del todo, porque como dije al principio, el niño es muy buen mozo. Los hombres y las mujeres quieren su compañía, incluso para estar con él, así no haya un contacto físico, solo el hecho de que el niño esté cerca les da como una cierta paz. El niño es un niño tímido, él no parece ser muy consciente de su belleza física, pero a medida que pasan las páginas lo va descubriendo. Y en un punto el tío Asís tiene que tomar la decisión casi que de buscarle una esposa, porque no puede seguir soltero. Ya es peligroso para la tribu, para lo que él hace, que el niño siga soltero, porque lo puede meter en problemas. Las mujeres que están casadas lo buscan, los maridos se enfadan, hay una cosa allí como jugando con esto. En conclusión, a mí me gustó mucho, quisiera leer algo más de él. Me parece que la novela, como dije ahora, lo atrapa a uno hasta el final y queda un poco como un capítulo abierto de qué será de la vida de este niño. Tiene fragmentos también de poesía, como lo que usted decía de Agualusa. No me parece que sea recargada ni... ¿Cómo fue el término que usted utilizó?
No me acuerdo.
Como azucarada en exceso, no. Eso
almibarada.
No. Almibarada, eso. Me gusta también eso. No es eso, para nada. Me parece que es justo, sin exageraciones, sin tratar de que suene poético. Es sospecho que la manera que él tiene de narrar las cosas, y creo que también tiene mucho que ver del lugar del que viene. Y me gustó mucho, sí. Me sentí por momentos, como le digo, caminando por unas trochas en el África con unas tribus en las que hay de todo. Gente honorable, gente que traiciona, gente que tiene miedo de los extraños, gente que habla idiomas distintos. Es un continente en el que es difícil hablar con otros porque el suajili lo hablan muchos, pero muchos no. Hay que tener intérpretes. El intérprete es culpable de las desgracias, por ejemplo. Si el intérprete dice una cosa que el que lo está enviando no quiere oír, el intérprete es el que paga el pato. Todas estas cosas pasan y es pues un poco la demostración de lo que hicieron los europeos dividiéndose de manera arbitraria unos grandes territorios para unir a gente que no tenía nada que ver unos con otros. Esa novela solamente, Paraíso se llama, y como le digo, me gustó mucho. Hay unas buenas páginas dedicadas a la jardinería, fíjese usted, le podría gustar, porque el tío Asís, que es un hombre rico, tiene un jardín bellísimo en el que, entre otras cosas, ponen espejos en los árboles para poder ver el reflejo de lo que ocurre. Una mujer que está encerrada en una especie como de palacete, que tiene una deficiencia, como una deformación física terrible, que es la esposa del tío Asís. Ella manda poner en los árboles, que son árboles frutales enormes, espejos para poder mirar
el jardín.
Sin tener que salir de su casa. Tiene este tipo de detalles que me parece que son bien bonitos. De manera que me gustó.
Bueno.
Muy bien, sí.
Pues le cuento, cuando la gente me ha preguntado qué opino de la novela, le digo que obviamente yo no la he leído, pero que a usted le agradó mucho, sí. Pero ahora ya pueden oírlo de su propia voz.
Eso es.
De su sentir de la novela.
Sí, bueno. Sí, me gustó. Ojalá traigan más cosas de él. Asumo que sí, que sé que hay cosas, más cosas traducidas y probablemente ahora pues van a aparecer más.
¿Qué más leyó?
Y estoy leyendo otra cosa que me ha parecido realmente muy bueno. así como usted dijo ahora de Agualusa, lejos, mucho más lejos que bueno, que es de una escritora irlandesa joven, debe tener 31 años, que se llama Sally Rooney. El Guardian ha dicho que es como la sorpresa literaria de la década en el Reino Unido.
Bueno, pero también dijo lo mismo de Maggie O'Farrell, también irlandesa, ¿no?
Tiene razón, sí, parece que se vuelve, me imagino que es alguno de los críticos que tienen en el periódico.
También dijeron otra cosa sobre esta canadiense Rachel Cusk.
Pero tenían razón.
No, yo no estoy diciendo que no, lo que pasa es que van diciendo.
Sí, pero esta es una novela corta también, más o menos, se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Es una novela, la novela que ella recién ha escrito, entiendo que tiene dos libros más, Gente Normal, y otra novela que se llama Conversaciones entre Amigos. Y esta de ¿Dónde estás, mundo bello? Me ha parecido extraordinaria. Qué novela tan poderosa. Es una historia simple, no, sin mayores pretensiones de ser una historia muy complicada. Es, por una parte, dos amigas irlandesas, obviamente, más o menos de la misma edad. Deben tener cerca de 30 años o por ahí, los mismos años que tiene la misma Sally Rooney. Una de ellas es una escritora célebre que le va bien, es famosa, vende libros. Vende muchos libros, todo el tiempo la están entrevistando, tiene que irse de gira, tuvo un problema psiquiátrico en algún punto, algún como desequilibrio emocional que la lleva a retirarse unos meses de la escritura y de los focos, digamos, de los medios de comunicación y en fin. Ella está otra vez viviendo cerca a Dublín en una pequeña casa muy grande para ella sola, pero que le dejaron por un buen precio. Y ahí conoce a un hombre que está frustrado con su vida, que es bisexual, que a veces le gustan los hombres y a veces las mujeres. Y esa es una historia, la relación de ellos dos. Y por el otro lado está el mejor personaje para mí de la novela, que se llama Aileen, que es una mujer muy bonita, muy brillante, que tuvo siempre unas calificaciones extraordinarias en todo lo que ha hecho en su vida, pero que por alguna razón no ha logrado tampoco destacar en nada, a pesar de que todo el mundo reconoce que es una mujer muy brillante. Ella tiene un amor desde hace muchos años de un hombre que se llama Simon, que es un poco mayor que ella. Simon es un católico irlandés que se toma su catolicismo en serio, que va a misa, esto es importante, a pesar de que toda la gente que lo rodea, sobre todo la gente de su edad, parecen mirarlo un poco como un bicho extraño. Es como que la religión, y particularmente en Irlanda el catolicismo, ha perdido mucha fuerza en los últimos años, y creo que eso es cierto además en la estadística, no es una opinión de Sally Rooney, creo que es cierto eso que ha pasado, en buena medida por culpa de la iglesia propia, quiero decir, pero bueno, en fin. Pero este hombre se toma en serio su catolicismo, tiene también una relación con Aileen, tienen relaciones sexuales con alguna frecuencia, pero cada uno tiene una vida distinta. Él tiene novias, ella no parece tan claro, tiene un exnovio del que a veces habla, y una parte de la novela transcurre en escenas de estas parejas juntas, Alice con el hombre frustrado de su vida que conoce y Aileen con Simon, y entre los capítulos de esas descripciones de las cosas que hacen ellos en su vida cotidiana, salir a tomarse un vino, ir a un restaurante, hacer el amor, lo que sea, pelear, viajar juntos, entre esas dos escenas ellas dos van enviándose correos electrónicos. Aileen y Alice, ellas se conocieron en la universidad, vivieron juntas. Y esos correos electrónicos son como mini ensayos de distintas cosas, de la estética en el mundo contemporáneo, de cómo todo se ha vuelto feo. Cuando uno lo produce por grandes cantidades, el sentido de lo estético ha perdido todo el valor. Le hacen ver a la gente y a todos nosotros que tener tenis y ropa por montones equivale a tener cosas bonitas, pero todo lo que tenemos es producido manualmente por unas personas allá a las que les pagan miserias. Y se preguntan sobre todas estas cosas, sobre el amor, sobre las relaciones con otros, sobre las relaciones que tienen ellos, sobre sus familias, sobre su éxito literario, el de Alice, sobre por qué Aileen no escribe más a pesar de que pudiera escribir porque es muy brillante, y se van intercambiando correos. Me faltan como unas 30 páginas. En este punto ya se han encontrado los cuatro. Se van a conocer, digamos, los dos hombres que no se conocen, Simon y el novio de Alex, que creo que se llama, de Alex, creo que se llama Félix. Y ahí voy, pero la novela me ha parecido maravillosa. Las escenas de sexo son de una calidad que me parece muy difícil de lograr, además de una calidad excepcional. Generalmente escribe sobre parejas heterosexuales, pero como dije, los personajes no siempre son heterosexuales. Pueden ser bisexuales o lo que sea. El sexo es importante. Me dijo alguien que en Gente Normal, que es la otra novela, pasa lo mismo. El sexo resulta fundamental. Y está muy bien. Me ha parecido un descubrimiento maravilloso. Me lo he gozado cada página. Creo que es un libro para releer ese, el de Sally Rooney. Muy bueno.
Bueno, está de acuerdo con Rosita en mi librera.
Sí, me honra estar de acuerdo con ella, pero sí, la verdad es que es fuera de serie Sally Rooney. Qué cosa tan bien escrita, tan buena, qué poder que tiene.
Bueno, me alegra mucho que lo haya cogido así de esa manera esa novela. Veremos qué pasa cuando la termine y lea más de ella.
Sí. Y quiero que la lea usted, por favor, y me cuente.
Sí, pero yo ahora creo que me voy a abrir un poco de sus lecturas y me voy a ir por otros caminos.
¿Es porque no le gustaron mis recomendaciones de fin de año?
No. Es para que tengamos un podcast más con mayor información literaria.
Ya. Sí, a veces si leemos los mismos libros terminamos repitiéndonos, tiene razón.
Podemos leer los mismos libros y acabamos discutiéndolo acá, que a mí me gustó, que a mí no me gustó, pero como eso es tan relativo todo.
Sí, sí, sin duda. Yo sé que, bueno, lo mismo pensé de Aramburu y no le gustó tanto, por lo que entiendo, pero esto de Sally Rooney, de verdad que vale mucho la pena. Qué bien lo hace, qué cosa tan buena.
Bueno, fíjese que estamos empezando a desarrollar. No, empezando, miento, borro la palabra. Ajá. Continuamos llenos de grandes y buenos escritores irlandeses.
Sí, uy, sí, esto yo no estoy seguro que haya leído muchos más, pero sí, es muy bueno, y para pues 30 años me parece que escribe esas descripciones de esas cartas que se mandan entre ellas, los correos electrónicos son de una calidad, podrían ser casi que libros aparte, esos como fragmenticos aparte, publicados solos.
Bueno, maravilloso.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Terminando Agualusa, yo seguí con una novela. No me pregunte por qué la cogí. Uh-huh. Porque quería tener algo como policíaco, yo creo. Que se llama La desaparición de Adele Boudou, algo así, no sé cómo se pronuncia.
Eso es acantilado, ¿cierto?
Eso es Impedimenta.
Ah, Impedimenta, sí.
Y el escritor menos, Graeme McCrae Burnett. El Burnett sí lo podemos coger.
Pero tiene nombre también de por allá.
Claro. Tiene un nombre por allá y se llama Adele Boudou. Sí. Es una historia que sucede en el límite de Suiza con Francia, porque Estrasburgo está muy cerca del pueblo donde sucede esto. El personaje central... lo odié desde la segunda página hasta la última. ¿Cómo me hicieron odiar ese personaje en la novela? Lo cual habla muy bien de la novela, ¿no? Sí. Es un tipo muy retraído, muy solitario, que a punta de trancazos y de golpes en la vida llega a ser director de un banco, pero imagínese un banco en un pueblito, como decir, qué sé yo, Toca Boyacá, alguna vaina así.
Saludo a la gente de Toca.
Con un banco ahí, con sus empleaditos, el tipo va como por rutina, ¿no? Ta, 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 ta. Y todos los días va y almuerza en el mismo restaurante y están los mismos personajes y piensa mal de unos y bien de otros. Y siempre mira con ojos libidinosos a Adele. Solo mira con ojos libidinosos, no le dice ni mu, no comenta nada. Porque además todos los días pide el menú del día. Y es más, le da miedo faltar algún día al restaurante porque se van a poner bravos con él porque rompió la rutina.
No, pero de verdad.
Sí. El hecho es que Adele se desaparece un día. Él vio escondido detrás de unas matas que ella se subía en una moto y se iba con un tipo. Y obviamente la policía pues interroga a todos los parroquianos del bar y llega del restaurantico y llega a preguntarle a él también y él se pone nerviosísimo, ¿no?
¿Pero y por qué lo odió tanto si parece un tipo muy simpático?
No, es un tipo detestable. Y entonces el tipo se pone paranoico, más de lo que era. Y claro, ahí entendemos de dónde le sale la paranoia, porque en su juventud, el tipo cometió un asesinato sin querer. Uh-huh. ¿Sí? Está con una niña adolescente de la que él se ha enamorado mucho. Esta mujer está de vacaciones con sus padres y se escapa y tienen unos encuentros donde los amorosos tienen que se cogen la mano y se dan un besito. Uh-huh. Y es el último día, ella ya regresa otra vez a la ciudad. Deben tener 15 y 16 años o 15 y 17 años. Y en esa pasión final de ese último día la estrangula sin darse cuenta. Y entra en pánico.
Me empezó a caer mal, ya.
Y entra en pánico y limpia, digamos, la escena del crimen para que no se note que él estuvo ahí y huye dejando el cadáver ahí. Esa noche cae un gran aguacero, lo cual le funciona muy bien a él porque todas las huellas posibles se borran y al otro día encuentran el cadáver. Un personaje que entra recién a la policía, entra a investigar el caso, tutelado por el inspector, que lo ha cogido como un tipo brillante, y encuentran un vagabundo y le echan el pato al vagabundo porque no encuentran a quién más echárselo. Y el policía sabe conscientemente que ese no es. Que no es. Pero el juez dice, sí es, para la cárcel. Y entonces el policía va como a pedirle disculpas al vagabundo y a decirle que va a impugnar eso. Y el vagabundo le dice, no, mire, aquí en la cárcel estoy mejor que por fuera.
¿Cómo duermo?
¿Cómo duermo y no me toca trabajar? Y eso pasa, ese incidente, pero este personaje recuerda eso. Y el policía, que ya es más viejo porque eso pasó hace 30 años, uh-huh, o 40 años, recuerda eso y sigue investigando y ve que en la mirada de este tipo y en el accionar de este tipo hay una mentira.
Sí.
Pero dice, normalmente cuando a la gente le interroga a la policía siempre hay una mentira. Siempre están ocultando algo por puro susto de que es la policía y hay una serie de disquisiciones sobre la personalidad, ta, 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 ta. Pero la presión es tal que un día le dice, yo ya sé que usted se la pasaba en este bosque donde asesinaron a fulana. Y lo empieza a presionar y logra, se lo lleva al bosque y allá en el bosque, en el sitio donde él la mató sin querer, él confiesa que sí, que la mató y le cuenta al policía cómo. El policía le dice, yo ya sabía que eso era así, yo ya sabía que usted era. Pero nunca lo pude demostrar y fíjese que este hombre
pagó por usted,
no le molesta eso en su conciencia. Y el otro como que dice, ¿sí? ¿Qué me puede molestar de eso? El hecho es que dice, la reflexión que se hace este tipo, dice, si ya me va, ay, lo deja libre además el policía.
Sí, 30 años después ya.
Van a relacionar el asesinato, me van a echar el pato de la desaparición de Adele.
Uh-huh. Claro.
Y la novela sigue evolucionando con la paranoia ya insoportable de este personaje, con la estupidez ya desbordada que genera una paranoia de ese estilo. Y me toca parar ahí porque si no me tiro la novela. Pero está muy bien jalada esa novela, muy bien. Y al final tiene un capítulo aclaratorio que habla que esa novela es traducción de no sé quién, de un caso que pasó hace no sé cuántos años. Sí, como...
¿Y este tipo que odiamos termina investigando el caso?
No, hombre, el que odiamos es el que...
No, claro, pero como le van a echar el pato, pues él puede dedicarse a buscar a la señora, ¿o no?
No, no se dedica, él se dedica a cuidarse a sí mismo y claro, a estar paranoico y pelear con todo el mundo, emborracharse cuando no se debe emborrachar, decir las estupideces cuando no debe decir las estupideces. Sentir que todos lo están mirando porque él es el culpable de algo, que si llega al restaurante y en lugar de las dos copas habituales de vino que se toma todos los días, se toma tres, es la embarrada. Es un ser detestable. Me cayó gordísimo el tipo.
Okay, pero
está muy bien hecho el tipo, okay, está muy bien construido. Y está muy bien construido el personaje del policía y los otros personajes sí son más etéreos, los que acompañan, digamos, los que adornan el resto de la novela. Pero cuando se expresa, el peluquero, por ejemplo, que se expresa con un desprecio del otro, uh-huh, usted lo siente. O sea, está muy bien jalada esa novela. Sí, sí. Sé que hay otra, que es, no me acuerdo el nombre, pero hay otra novela de él, como Un crimen sangriento o algo así se llama. Pero está bien, chévere, sabrosa de leer para los que le gustan estas cosas. Y el final.
¿Bueno?
Muy bueno. Ahora se lo cuento.
No, no, gracias, no, porque tengo ganas de leer La Impedimenta, me parece, y hace unas cosas.
No, no, de ahí yo le cuento.
Lo mismo de Arminori, ¿no? Es la misma editorial.
Sí, señor. Claro, sí, señor.
Los libros son preciosos.
Sí, señor. Entre otras, brincando de piedra en piedra, uh-huh. Vino un amigo mío que está casado con una señora sueca, que yo he hablado de él
aquí varias veces,
Rodrigo. Y me dijo, mire, acabo de llegar de Estocolmo de vacaciones y mire la foto que le traje, 1795.
Sí, sí. Uy, qué cosa de verdad, qué delicia, que llegue ya.
Quién sabe, falta que lo traduzcan, porque por ejemplo, la siguiente novela, El Caballero de Amor Towles, llega en octubre.
¿Hasta octubre?
Hasta octubre.
¿Y está ya en inglés hace rato?
Está en inglés hace rato, como desde... Como es de octubre, creo, si mal no estoy.
Puede ser un año, sí, entre una cosa y otra, sí. Bueno, ¿una más?
Tengo dos más, pero quería decir a ver si usted tenía otra más por ahí.
No.
¿No? Una solapita, ¿no?
No, alcancé a leer otra solapita, no. No, terminé el Nobel y pues esta de Sally Rooney y quiero leer otra de Sally Rooney, pero usted mencionó ahora una de Mankell, ¿fue que me dijo?
El Ángel Impuro.
Sí, que si la tiene, creo que me la voy a llevar.
Ahora miramos si está.
Y, bueno, ¿por dónde quiere? Ahí están los vencejos. Bueno, dele.
Me leí El Funcionamiento General del Mundo.
Ah, de Sacheri, sí. De Sacheri. Que además lo entrevistamos acá, a él.
Es una novela que se lee muy fácil.
Sí, muy sabrosa.
Muy agradable de leer, como si uno fuera metido entre ese automóvil rumbo a la Patagonia.
Sí.
No pude pararme. La leí, como le conté, en dos días. Dos tardes, realmente. Pero... hay una cosa maravillosa que no solo es el revivir, pues el absurdo de todo, cómo se desencadena y cómo acaban yendo en ese carro, además vestidos de trópico,
hace frío,
hacia el profundo sur,
sí. el invierno,
sino además, pues toda la recreación jugando con el liceo este, con el colegio este, de lo que eran los años de la guerra de las Malvinas y la dictadura de Galtieri. Y la llegada de Alfonsín al poder, uh-huh. Cómo las costumbres y las disciplinas del colegio van cambiando en la medida que el ambiente argentino va cambiando, ¿sí? Cómo se relajan las costumbres.
Sí, sí.
Y además, hay una cosa que me pareció muy interesante, es el vacío o el hueco o la falta de continuidad en el lenguaje entre padres y adolescentes, que está roto y no se entienden. Si él dice verde, ellos entienden amarillo. Si él dice amarillo, ellos entienden rosado, ¿sí?
Y al revés.
Claro, es en dos vías.
Sí, sí.
Y me pareció sumamente interesante eso, por un lado. Me gustó mucho todo lo del fútbol, a pesar de que yo no soy futbolista.
Sí, pero las descripciones de los cotejitos son fantásticas.
Las descripciones, broncas son muy buenas.
Muy buenas.
Las arbitrariedades de los árbitros son muy buenas.
El abuelo es un cabrón.
El abuelo es un cabrón,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Está muy bien construida, muy cinematográfica, como todas las novelas de
Sacheri, sí.
Sacheri, pero es una novela que uno se la pasa muy bien, se la goza de punta a punta y es muy recomendable para que la gente pase un rato muy agradable, ¿sí?
Sacheri es un tipo muy talentoso y es un gran tipo, además, tipo muy querido.
Pues claro, eso sí se nota en sus novelas.
Sí.
Me gustó muchísimo esa novela, muchísimo, muchísimo. Me la pasé muy bien, a pesar de no sé cuántas páginas tiene, 600, 500.
O más.
No quería que se acabara.
Uh-huh. Así es.
Y claro, me acordé de todas las anteriores de él que yo había leído.
Claro.
Sí, todas son, lo hacen a uno estar bien con la vida leyendo esas novelas, porque
sí.
No solo uno se ríe y se la pasa bien, sino que tienen cosas por detrás muy importantes, ¿no?
Sí, esa novela, yo coincido con usted. Por eso fue uno de mis mejores libros del 2021. A mí realmente me gustó mucho. Yo me la paso muy bien con Sacheri, estoy con usted. Uno pasa un muy buen rato.
Sí, le conté que me encontré por ahí en Film and Arts, o en Europa Europa, o en Stars A, La Odisea de los Giles.
Sí, que es la
Noche de la Usina.
La adaptación de La Noche de la Usina, que es la penúltima novela de Sacheri, ¿puede ser?
El premio Alfaguara.
Correcto, el premio Alfaguara, que es este robo.
Última, sí.
Sí, que se roba el banco, ¿no? Sí. Tratan de robar estos giles, pues sí.
No se roban el banco, a ellos lo roban los del banco.
Correcto, y ellos quieren el payback, quieren tomarse revancha. Sí.
No, quieren que le devuelva su platica.
Sí, sí. No más, no es más, no es su platica, sí. Sí, es las películas de Sacheri, como usted dice, los libros, pues, que inspiran las películas de Sacheri, y son perfectas porque el lenguaje sí es muy cinematográfico, él escribe como en imágenes, sí. Bueno, y finalmente no me evada más a Aramburu. No le gustó Los vencejos, no lo puedo creer.
Pues mire, empecé a leer Los vencejos y sí, iba leyendo y me pareció un personaje gris y oscuro. Era mucho más divertido Patachula, me pareció.
Ah, no, claro, Patachula es divertidísimo. Tony es harto, pero...
Hartísimo, Tony.
Pero dice cosas ciertas, muchas.
Alguna que otra, pero eso es lo de menos. El personaje crea una atmósfera, sí, como oscura alrededor de él, como muy negativa, como muy... Bueno, es el tipo que se va a suicidar, ¿no? Se pobretea a sí mismo en la vida y eso me harta. Entonces terminaba de leer y al otro día iba a coger la novela. Entonces iba a seguir con la novela. Ah, pero hagamos un crucigrama primero. Y ya que hice este, hagamos el otro. Porque me daba pereza arrancar. Una vez arrancaba...
No quería parar.
No quería parar porque quería mirar cómo iba evolucionando la novela. Pero al otro día me volví y me pasaba exactamente lo mismo hasta que un día dije, no más. Y me la acabé de un tirón. Uh-huh. El final me pareció de lo más malo que he leído en los últimos tiempos. Pendejísimo, me pareció el final, el desenlace final. Como que ya no supo qué hacer y entonces hizo eso. Hubiera podido hacer cualquier otra cosa, sí. Pero bueno, no me tramó la novela del señor Aramburu. Y no me gusta decir esto porque yo le dije a usted que yo por principio no hablo mal de una novela. Simplemente no hablo de la novela. Pero como usted me chusa y me chusa, me está haciendo hablar mal de una novela que no debería hablar mal.
No, pero ¿por qué no? Claro.
¿Por qué no? Porque este programa no es para hablar mal de las novelas.
Pero yo ya hablé muy bien de ella, entonces digamos que...
¿Se equilibra?
Sí, se equilibra.
Bueno, mire, seguí con esto.
Usted me dijo la semana pasada, bueno, la última vez que nos vimos, que no fue la semana pasada, hace como un mes, Julian Barnes, el hombre de la bata roja. ¿Qué tal?
El hombre de la bata roja es un médico de finales del 19, comienzos del 20, o sea, esto sucede en la Belle Époque francesa. La novela comienza con tres personajes que llegan a Londres de compras. El doctor Pozzi, que es el hombre de la bata roja. Montesquieu y otro más que no me acuerdo ahorita cómo se llama y no importa. Lo que sí le quiero confesar es que la erudición de Barnes me hace sentir a mí de una ignorancia leyendo esto. Porque usted sabe quién era Henry James y sabe quién era Oscar Wilde y sabe quién era Montesquieu y sabe quién era muchos que se atraviesan aquí. Pero el 90% de los personajes, ni idea. Me ha tocado recurrir a su amigo San Google para poderlo gozar más. ¡Qué cosa tan buena! Además, la edición es preciosa.
Eso veo, sí, muy linda.
El papel es una delicia. El tipo de letra, el cajón que tiene para que usted pueda abrir perfectamente la página, las reproducciones fotográficas que tiene. Porque todos los personajes están representados. Mire, es una delicia de lectura. Esto realmente es la disculpa de hacer una biografía del famoso doctor Pozzi para hablar de la Belle Époque. Alguien me decía, un amigo mío que vive ahorita en Inglaterra, me decía que él se sentía un poco mirando el Brexit. Yo no le he encontrado mucha relación con el Brexit porque... Pues sí eran muy juntos, los franceses despreciaban a los ingleses, pero se la pasaban allá y iban de compras allá y eso era muy bien visto, ir de compras allá, comprar las piezas de paño y traérselas para su sastre de este lado, ¿sí? Las reuniones, pues Henry James sale porque en su época que vivió en Londres, pues entonces los recibe y hablan con él. Citas textuales de lo que opinaba Henry James de Montesquieu o de Wilde, etcétera, etcétera. Todo el tiempo tiene muchas citas de personajes. Todo construyendo la biografía del doctor Pozzi, que era un médico que era burgués, no era noble como Montesquieu, por ejemplo, que era el duque, creo, o conde, ni como el otro amigo con el que va de compras, que también era súper noble, ni con todos los que se tratan, pero realmente exquisito, exquisito.
Como todo lo de él. Pues,
es decir. Y la edición tan preciosa que uno quiere tener el libro para uno.
Okay. Muy juicioso estuvo.
No he terminado.
No, pero es que espere porque guárdela para la próxima.
No, porque solo voy por la mitad.
Ah.
De este.
Le iba a preguntar exactamente de ese libro porque lo tenía justo al frente. Trilogía de Copenhague.
Copenhague, Tove Ditlevsen. Esto está dividido, como dice trilogía, infancia, juventud y...
O sea, la trilogía está toda aquí. Está ya. Todo aquí. Corto, más o menos, pues, para hacer trilogía.
Corto y caro, ¿no?
Sí, sí, ¿qué tal?
Llevo la infancia y parte de la adolescencia. Muy dura la vida de esta mujer, Tobe, porque es autobiográfico. Uh-huh. Ella nace, creo que antes de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y ya voy en entreguerras. Pero cada página ve uno el sufrimiento de esta mujer, no el sufrimiento, como que no logra conectarse nunca, ¿no?, con el mundo. Desde niña escribe unos poemas, que hay transcripciones aquí, bellísimos los poemas, y le consiguen una cita con el editor de un periódico, y el editor le dice, mire, eso es demasiado erótico, son preciosos, pero es demasiado erótico, y usted es una niña, yo no los puedo publicar. Y siente esas frustraciones, ¿no? La frustración de su hermano, que hubiera podido ser, pero se queda... Y termina el instituto, pero entonces la mandan, ella quiere seguir. Uh-huh. Y hasta el momento le están buscando una coloca de empleada en alguna casa, porque esa es la vida que le corresponde a ella, ¿sí? Hacer un poco de aprender a escribir, a leer, a multiplicar, ¿verdad? Y después ir a trabajar en una casa, lavando, planchando, barriendo, y buscarse un marido. Marido, que aquí escriben a todos los hombres daneses que todos son borrachos. Ahí voy con esto. Ya le contaré bien. Si aparece usted el mes entrante. Ya le contaré cómo sigue. ¿Y usted con qué va a seguir de lecturas?
Pues depende. Si tiene la novela que me dijo de Mankell, con eso. Si no, terminaré lo poco que me falta de Rooney y voy a seguir con Rooney. ¿No está? Entonces creo que seguiré con Rooney.
Porque esta también es de la serie africana, pero esta no es tan bonita como la otra, que del Ángel Impuro, que además sucede en Lourenço Márquez.
¿Y se puede pedir o ya?
Puedo intentar, pero esto todo lo van a recoger junto con las policíacas de Wallander.
¿También? Pero no entiendo, los tipos se hacen famosos con series de televisión, ¿y por qué los van a recoger? Si es que, bueno, en fin, no me pregunté a mí.
No tengo ni idea. Lo único que falta es que recojan a Murakami.
Sí, sería una buena... No les dé ideas, mejor dejemos así, porque... Pero sí, creo que voy a seguir por ahí. Tengo en mi casa Tongolele de Sergio Ramírez, que hace mucho rato quiero leer, que compré acá.
¿Lo he leído?
No, lo he leído.
Sí, es de una tardecita, hombre.
Sí, pero ¿yo qué hago?
Pero además de esto, debería aprovechar leerlo. Sergio Ramírez viene al Hey, usted lo ubica telefónicamente.
Y lo entrevistamos.
Y lo entrevistamos.
Sí, voy a tratar. Voy a tratar, no, se lo prometo.
Pensé que usted ya
no, hombre.
Era tiempo pasado,
no, hombre, no. No, pero voy a hacer el ejercicio prometido. Voy a mirar si llego a la casa, me entusiasmo con él de una vez cuando termine Rooney, o sigo con Rooney a gente normal y le contaré qué tal me parece.
El festival empieza ahoritica. Empieza en Jericó, sigue por Medellín y a fin de mes está en Cartagena. Y Sergio Ramírez va a estar en Cartagena, no sé quién lo va a entrevistar. Entonces, alguien me llamó a decir que le han contado mi historia con Sergio Ramírez.
Ah, claro, es que esas anécdotas ya son buenísimas. Bueno, nos vemos entonces dentro de un mes, más o menos, ¿le parece?
Me parece que sí. Pues si usted no se le anima a hacer dos al mes, pues nos vemos dentro de un mes.
No alcanzo, usted lee mucho y yo no alcanzo a leer tan rápido. ¿Qué hago? Yo no tengo posibilidad de leerme. Yo me demoré como 2 semanas terminándome el de Sacheri. Usted leyó en 2 tardes. Es que no puedo.
¿Qué hago? Hay que ser juicioso para leer y usted es muy disperso.
No, los pañales, la cosa. Es que no
hable de los pañales porque esa no se la cree nadie.
Se lo prometo.
Nadie. Usted no debe saber ni qué es una caja de pañales.
Uy, mire, los pongo con la mano izquierda y ojos cerrados.
Sí, pero así le quedarán en la cabeza al pobre muchachito.
Adiós, adiós.
Adiós.